La semana pasada habíamos estado viendo en Éxodo, habíamos visto los capítulos 13 y 14, y recuerdan ustedes que les compartía, y voy a usarlo a manera de ilustración para los que no estuvieron, la semana pasada contaba de cómo se abre el Mar Rojo, que cómo el pueblo de Dios pasa, siendo un milagro increíble. Yo, un amigo que tengo que es pastor, le preguntaba a su hijito de 8 años, y dime, querido, ¿qué te enseñaron en la escuela dominical? Y el niño le dice que Faraón perseguía a Israel con sus tanques. Y cuando Moisés se encuentra acorralado, saca su walkie-talkie y se comunica con los Marines, con la Marina. Los Marines le responden y mandan esas barcazas de desembarcación de tropas, suben todas los israelitas, los judíos, cuando llegan a alta mar, se transbordan en ferry y en ferry guían a la otra orilla. Y su papá, que era pastor, le dice: ¿realmente la maestra de escuela dominical te ha enseñado eso? No, papá. Si realmente te dijera lo que ella me contó, no me lo creerías, papá. Y cuando Dios hace las cosas, muchas veces no alcanzamos a entenderlo. Y hoy entramos al capítulo 15, versículo 1. Y dice: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Dios y dijeron. Recuerden que Israel acaba de ser liberado del yugo egipcio. Ahora no va a vivir en libertad como quiere, sino va a vivir para obedecer a Dios. Jesucristo dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pero dice: llevar mi yugo, llevar el yugo de Jesús. Y aunque somos libres para hacer lo que queremos, la palabra de Dios dice que no todo conviene y no todo edifica. Y si la palabra de Dios me recomienda algo, es para mi bien. Cuando Dios dice en la Biblia, no te embriagues, no es que Dios sea un aguafiesta que no quiera que me peguen mis traguitos, no. Es el papelón que haces cuando estás embriagado. Y cuando la palabra de Dios te dice algo, es para protegerte, es para aconsejarte, es para dirigirte. Y vemos que el Salmo 15 es la primera canción registrada en la Biblia, porque el Salmo 15 es una canción. Y si quieren saber más sobre esta canción, es una canción que tiene 3 estrofas y un coro. Así que ustedes saben que el libro de los Salmos son canciones, es un cancionero. Así que esta es la primera canción que encontramos en la Biblia. Y nos da la pauta espiritual de lo que tienen que ser las subsiguientes canciones. Si quieres componer una canción a Dios y quieres saber cómo es, sigue esta pauta. Cómo alaba, magnifica y glorifica a Dios. Ahora, por favor, no tomen el canto en forma superficial. Yo recuerdo en alguna época que gente llegaba tarde al servicio justo para la prédica y yo le preguntaba: ¿y por qué vienes para la prédica? Porque la persona que canta ahí no me gusta. Porque, etcétera, muchos argumentos. Pero cuando uno canta, no canta para hacerle corito a Rafa. Uno no canta porque, bueno, es calentamiento mientras viene la gente. No, no es calentamiento mientras viene la gente. Uno no canta para que llegue el momento que empiece la prédica, tampoco. Cuando uno canta, está alabando a Dios. Ahora, les doy una noticia que a lo mejor voy a reventar una idea que ustedes tenían. De Génesis a Apocalipsis, en ningún capítulo, ni ningún versículo, en ningún libro, nos habla la Biblia que los ángeles cantan. ¿Cómo que no? Yo he visto en las tarjetitas de Hallmark los angelitos cantando. No. En la Biblia no habla de los ángeles que cantan. Cuando la Biblia habla de entes cantando, se refieren a los redimidos, a los creyentes. Somos nosotros los que tenemos el privilegio de cantar. La Biblia no nos dice de los ángeles que canten o no canten, yo no sé, pero como no lo dice, no puedo darlo como un hecho. Pero sí sé que la Biblia habla que somos nosotros los que cantamos a Dios. Así cuando yo le canto a Dios, yo me desinhibo y yo cierro mis ojos y me conecto con Dios. Yo recuerdo la primera vez que yo tuve contacto con los grupos carismáticos, a mí me chocó la forma como ellos cantaban y alababan a Dios, porque yo estaba acostumbrado a cantar a Dios con reverencia. Y cuando de repente llego a estos grupos y veo que la gente levantaba las manos, cha-cha-cha, bailaba y aleluya, y se abrazaban, y estos irreverentes, ¿qué se creen? Y por último, ¿y por qué levantan las manos así? ¿Sabes? Yo no podía levantar las manos porque me daba vergüenza levantar las manos. Y no podía levantar las manos porque para mí Dios no tenía una relación tan cercana de poder, Señor, ¿cómo? Cuando has tenido hijitos chiquitos y llegabas del trabajo, ¿cómo te recibió tu hijito? Con los brazos levantados. Upa, papá, tú eres lo máximo para mí. Igual, yo levanto mis brazos para que mi papi celestial me haga upa. Yo le canto a él. Aunque cuando estoy al lado de Regina y yo le empiezo a cantar a Dios, Regina se tapa el oído por donde yo canto. Dice que es para entonarse. Yo creo que es porque yo la desentono. ¡Ah! No importa. Yo no le canto a mi mujer. Yo le canto a Jesús. Yo le canto a Dios. Y yo le alabo, lo glorifico. Así que yo les recomiendo la próxima vez que vengan acá. Porque hay un grupo de personas que se enchufa con Jesús y le importa un pepino a lo demás, ¿ah? Yo le canto a Dios y le canto a Dios. Pero hay otros que están mirando. No. Cierra tus ojos. Cántale a Dios. Y déjate envolver. Déjate envolver por el amor de Dios. Porque cuando le cantamos a Dios, los que terminamos siendo ministrados somos nosotros. María Luisa, te pone con el abanico acá para que... No, estoy ahí. Estoy diciendo para que me abaniques a mí. Y dice, y dijeron, Moisés y su canción, y dijeron, cantaré yo al Señor, a Yahweh, Yahvé, Jehová, como quieran llamarlo, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Yo le decía a Rafa, Rafa me ha prometido que se las va a enseñar la próxima vez, hay una canción con estos versículos en adelante. Y este versículo 1, cantaré yo al Señor porque se ha magnificado grandemente, echado en el mar al caballo y al jinete, es el coro de la canción. Este es el coro que se va a repetir entre estrofas. Cuando dice, se ha magnificado grandemente, dice, ha triunfado gloriosamente. La primera estrofa de esta canción son los versículos del 2 al 6. La segunda estrofa, los versículos del 7 al 10. Y la tercera estrofa, los versículos del 11 al 18. Son las tres estrofas de esta canción, con el coro siendo el versículo 1. Versículos del 2 al 6. El Señor es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré. Dios de mi Padre, lo enalteceré. El Señor es varón de guerra, el Señor es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el Mar Rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Señor, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Señor, ha quebrantado al enemigo. Esta primera estrofa nos habla de la fuerza y la superioridad de Dios sobre sus enemigos. Un detalle, en el idioma hebreo, esta parte del versículo 2 que dice, este es mi Dios y lo alabaré. ¿Saben cómo se lee en hebreo? En hebreo se lee así, este es mi Dios y le prepararé una habitación. Fíjense, el preparar una habitación indica relación de intimidad con alguien. Esto es lo que es alabar, una relación de intimidad. Prepararé habitación, prepararé el lugar para recibir a mi huésped, para recibir a esta persona con la que tengo intimidad. Eso significa en hebreo lo que han traducido acá, lo alabaré, le prepararé una habitación. es varón de guerra. Cuando vemos a Dios como un guerrero, en realidad Dios sí tiene algo que él odia. Y lo que él odia y aborrece es el pecado. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y Dios lidia y nos trata. El pecado nos destruye. Muchas veces la mano de Dios correctora llega, no sabemos por qué es, y es porque Dios está tratando con nosotros. Segunda estrofa, versículos del 7 al 10. Y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. Y el enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos. Mi alma se saciará de ellos. Sacaré mi espada y los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. Y este versículo, esta segunda estrofa del 7 al 10, nos habla del poder de Dios sobre la naturaleza y el poder de Dios sobre sus enemigos. Hasta la naturaleza, Dios tiene poder sobre la naturaleza. Y algunos de nosotros hemos podido experimentar en algún momento de nuestra vida cómo Dios obra de esa forma, y poder de Dios sobre sus enemigos. Por eso yo digo, ¿qué temes? ¿Quién es el enemigo que se levanta contra ti? Porque el que se levanta contra ti no se mete contigo, no pelea contigo, se está metiendo contra Dios, porque tú eres la niña de sus ojos, porque tú eres su tesoro. Y el que se mete contigo se mete contra Dios. Dios es varón de guerra, no temas, déjalo a él. Ni es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Cuando habla de la hojarasca, me recuerda el mensaje paulino de 1 Corintios 3, del 12 al 15, cuando dice que muchas de nuestras obras son delante de Dios como paja, y dice, y el fuego lo consumirá, y la presencia de Dios es el fuego consumidor. Yo siempre cuento a manera de chiste que nosotros, cada vez que hacemos una obra desinteresada por amor, estamos acumulando en el banco de los cielos. Jesucristo dijo, no acumulen dinero acá, donde el orín y la polilla corrompen, háganse tesoros en los cielos. Y cada vez que yo hago algo por amor a Dios, estoy acumulando en mi cuenta de los cielos. Y dice que puedo acumular madera, heno, hojarasca, o puedo acumular oro, plata o piedras preciosas, figuras. Y dice que después será probado por fuego. Entonces, cuando yo llegue al cielo, llegaré al cielo con Pepe, estaremos los dos en el cielo, y en el cielo dirán, Lucho García, he aquí tus obras. Y será un galpón como el de la Feria del Pacífico. ¡Wow! Después, Pepe, estas son tus obras, una casita de perrito. Papi, tú de las obras que he hecho. Pero el ángel dice, un momentito, tiene que pasarla por fuego. Y ¡bum! Pasa mi galpón por fuego y solo queda medio ladrillito de plata. En cambio, pasan por fuego la casita de perro de Pepe y toda queda sólida, como oro. Lo que haces, ¿por qué lo haces? ¿Cuál es tu motivación? ¿Tú haces algo para que la gente te lo devuelva? Hay personas que dicen, uy, el día de mi cumpleaños tengo que regalarle a fulana porque fulana me regaló, o tengo que regalarle a fulano. Mi mamá tiene siempre la característica de que ella quiere devolver los regalos. Entonces ya no es un regalo. Digo, mamá, si yo te regalo algo, te regalo, no quiero que me lo pagues el día de mi cumpleaños. Acá le pago a mi mamá porque después me da con intereses el día de mi cumpleaños. No. Yo quiero regalarte porque me da la gana regalarte, no tienes que devolverme nada. Pero hay gente que no, hay gente que no. Yo no le debo nada a nadie. La cosa como es. Tienes que aprender a ser humilde, porque eso es egoísmo y soberbia, ¿sabías? Y tienes que aprender a aceptar, a recibir. Y eso es lo que Dios nos está hablando. Y otra cosa, cuando hagas algo, no digas, pero por lo menos ella debería considerar lo que yo estoy haciendo por ella. No. Si tú haces algo, no puedes pedir nada a cambio. Si lo haces, lo haces. ¿Por qué te nace sin esperar nada a cambio? Eso es lo que realmente vale. Versículos del 11 al 18, es la tercera estrofa. ¿Quién, y esa es otra canción que también le voy a pedir a Rafa si la puede enseñar, ¿quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿La conoces, no? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán. Los valientes de Moab les sobrecogerá temor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Dios, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada, que tú has preparado, oh Señor, en tu santuario, que tus manos, oh Señor, han afirmado. El Señor reinará eternamente y para siempre. Y esta tercera estrofa nos habla de la trascendencia de Dios. ¿Quién como tú, oh Dios, entre los dioses? ¿Quién como Dios? ¿Quién? Nadie podrá levantarse como Dios. Solo hay un Dios, el creador de los cielos y la tierra. ¿Y saben? Nuestro Dios es celoso y no comparte su gloria con ningún hombre, con ninguna organización, con ningún ídolo. Después vemos el versículo 13, es lo que yo llamaría el abstract, o el resumen de todo el libro de Éxodo. Es decir, el versículo 13 resume el sentir de todo el libro de Éxodo. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. De eso trata el Éxodo. Dios condujo a su pueblo. ¿Cómo lo condujo? En misericordia. Lo llevaste con poder a tu santa morada. Y eso es lo que trata el libro del Éxodo. Es una realidad. Hoy, día, también Dios nos conduce. ¿Y cómo lo hace? Dice, en misericordia. En misericordia nos lleva con poder. ¿A dónde? ¿A dónde me lleva Dios? Por donde me lleve, hay un propósito. Que cada día le conozca más. El propósito es estar delante de su presencia. Y al igual, cuando Dios hacía estos portentos, los enemigos de Israel, Edom, Canaán, se asustaban, estaban turbados, igual va a ser Dios. Dios está preparando el terreno para nuestras victorias. ¿Recuerdan ustedes cuando estudiábamos el libro de Efesios? Pura curiosidad, ¿quiénes estuvieron acá cuando enseñaba el libro de Efesios? Darle adelante la mano. 7 gatos, 8 gatos. Cuando estudiábamos el libro de Efesios, era en los inicios de la iglesia, hace 2 años, el versículo 2, versículo 10, dice esto. Capítulo 2, gracias, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. ¿Saben lo que significa somos hechura suya? La palabra hechura en el griego es la palabra poema, del cual deriva nuestra voz, poema. Es decir, somos una obra de arte para Dios. Somos el poema de Dios, somos la expresión íntima de su sentir. somos la poesía de Dios, así es como Dios nos ve. Somos poema de Dios, somos creados. ¿Para qué? Para buenas obras. Dios me creó para lo bueno, a mí. ¿Para que yo me jacte en las obras? No. Inclusive, las obras buenas que yo hago, dice que Él las preparó de antemano, de tal modo que no tenga de qué gloriarme, porque Dios se lleva toda la gloria. Moisés empieza a cantar y se arma el bailetongo. Y se arma la fiesta, la jarana, que se tocaban cajón en esa época y guitarra, a lo mejor lo hubieran hecho, pero se armó una fiesta de gozo. Están ellos festejando y el mundo se enteró y los enemigos de Israel se enteraron que los israelitas no estaban solos y el mundo se enterará. Tito no está solo, Emma no está sola, Mayo no está sola, Chana no está sola, Ricardo no está solo, no está solo, el mundo se enterará, la gente lo sabrá. ¿Qué se enterará el mundo? ¿Qué sabrá la gente? Que Dios está contigo. ¿Y qué hicieron los enemigos de Israel? Temblaron, porque fueron conscientes de los portentos de Dios en Israel. Y el mundo será testigo de lo que Dios hará en tu vida. Por eso siempre digo, acordándome de la palabra de Dios, no importa qué tan bajo hayas caído, no importa que tu reputación se haya ido por los suelos, no importa que la gente a la que más te amaba le fallaste, no importa que ya nadie cree en ti, porque la palabra de Dios dice que Dios es el que levanta tu cabeza. Y es Dios nuestra gloria. Y la gente lo sabrá y la gente lo dirá, no están solos. Dios va con ellos. Y los enemigos de Dios temblaron. Pablo y Silas predicaban en la ciudad de Filipos y los meten a la cárcel y les pegan. Los flagelaron como solían flagelar en ese entonces a los presos. Y no solamente los flagelan, sino que lo meten al calabozo en la última celda, en la más húmeda, y los amarraron al cepo. Como han visto, las piernas y las manos metidos en unos grilletes, y los dos están ahí completamente flagelados. ¿Qué habían hecho ellos? Habían servido a Dios. Y los presos que estaban en la cárcel los vieron pasar. Que el verdugo los llevaba, el que les había maltratado, el carcelero los llevaba y los encerraba. Y ellos aguzaron los oídos, los presos, para escuchar los lamentos de Pablo y Silas. Y en eso Pablo levanta su voz al cielo y dice: Dios mío, ¿cómo me haces eso si yo te sirvo? Yo predico tu palabra y tú permites que me maltraten. En el nombre de Jesús yo condeno y maldigo a cada uno. ¿Eso hizo Pablo y Silas? Se pusieron a cantar. Y se pusieron a cantar con tal alegría que la presencia de Dios fue tan real que el lugar donde ellos estaban, literalmente, tembló. Y con el temblor se abrieron las cerraduras. El carcelero se dio cuenta del temblor y va a la cárcel y entra y ve todas las cerraduras abiertas. Y agarra una espada para matarse. Ningún preso había salido. Estaban tan anonadados de lo que acababa de ocurrir. Y Pablo le dice: ¡No te mates! Y el carcelero, conmovido, le dice: ¿Qué debo hacer? Y Pablo le dice: Cree en el Señor Jesucristo, tú y toda tu casa se salvará. Así que Pablo y Silas, en medio de la angustia y del dolor, confiaron en Dios y cantaron. Por eso les digo, canten. Yo cuando canto, la gente tiembla. Cántenle a Dios. Gócense en el Señor. No importa estás triste, las cosas no salen como tienen que salir, y ponte a cantar, Jesucristo es el motivo. Y ni las canto porque se me van, quiero que escuchen la prensa. Es el motivo de mi canción. A Él le canto, por Él lo hago. ¿Y cómo acaba este lindo pasaje? Dios reinará por siempre. Versículos del 19 al 21. ¿Dónde estoy? Se me pasó la página. Ya. Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y el Señor hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron por seco por en medio del mar. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía y cantaba el coro: canten al Señor, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Fíjense, danzaban para Dios. El rey David no tuvo vergüenza en medio del calor de despojarse de las ropas reales que tenía y quedarse con lo que sería un calzoncillo. Y se puso a danzar delante de Dios. Y su esposa se avergonzó: has hecho el ridículo tú, el rey de Israel. ¿Saben? No me importa hacer el ridículo para Jesús. Si lo hago de todo corazón. Yo le canto a mi Dios. Y María y todas las mujeres salieron a danzar con ella. ¿Y cuántos de ustedes han visto y saben lo hermoso que es los cánticos judíos? ¿Han ustedes participado en un cántico judío, hebreo, que hacen círculos, se toman de las manos, cantan, danzan, hacen un círculo interior, un círculo exterior, y se van mirando y se van abrazando y van cantándole a Dios? Y cantan y danzan y bailan. ¿Para quién? Para Dios. Imagínense la celebración que había. Dios acaba de sacar de la opresión, acaban de ver las maravillas de Dios, y el pueblo de Dios está extasiado, están bailando ante su Dios. No sean parcos, desiníbanse. Para Dios, denle todo su ser. Y si eres chupado, dile: Señor, dame la osadía de poder quebrar esto que me tiene atado. Rompe las ataduras para poder levantar mis brazos y poder alabarte y poder cantarte a ti, Señor. Imagínense un hincha de fútbol. Cuando un hincha de fútbol va al estadio, una jugada excepcional, un golazo, ¿ustedes creen que el hincha está ahí mirando la jugada? ¡Wow! ¡Qué buena jugada! Le dice su amigo que estaba, ¡qué buena jugada! Se llevó 1-2. Va a meter gol. ¡Gol! ¡Qué buen gol! ¿Por qué se ríen? Porque eso es lo que hacemos disculpen porque eso es lo que hacemos con Dios. ¡Qué bueno es el Señor! ¡Wow! No, el hincha de fútbol va a saltar ante un gol. Igual, ¿cuántos goles mete Dios a nuestro favor? No en tu arco, a nuestro favor. ¿Cómo no vamos a levantar nuestros brazos a cantarle y alabarle? Versículos del 22 al 27. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara, que significa amargura. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Dios, y Dios le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó y dijo: si oyeren atentamente la voz del Señor tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oídos sus mandamientos y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad, gracias, de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Yahweh Rafa, porque yo soy el Señor, tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. El Salmo 63, versículo 1, dice, si hablamos de aguas y de sed, este vasito de agua me cayó muy bien. El Salmo 63, versículo 1, dice, Dios, Dios mío, eres tú. Un momentito, por favor. Ya. Dios, Dios mío, eres tú. A las 6 de la tarde te buscaré. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Y mi carne te anhela. Mi alma tiene sed de ti. ¿Alguna vez estuviste en una situación que tuviste sed, pero tal sed como nunca la has tenido? Yo escuchaba una vez a una de mis hermanas que dice que le vino una sed increíble en la mitad del parto. Hay otros que por circunstancias X están con una sed, a lo mejor están metidos en medio del mar corriendo olas y se mueren de sed y sienten el agua heladita y quisieran meterse una bocada, un poco de agua en la boca. Yo recuerdo que me fui con un grupo de alumnos el año 92, unos chicos del Marca, nos fuimos a la selva del Zambopata. Hicimos una ruta corta y después hicimos la ruta larga, una trocha de 8 kilómetros caminando en la selva. Y algunos me dijeron, lleven su botella de agua. ¿Botella de agua? Yo no necesito botella de agua. No necesito botella de agua. Mientras había ido por una trocha, iba por la trocha, no iba por eso, sino por una trocha que estaba abierta, hicimos el recorrido. A la mitad del recorrido, quería escupir y salía espumita que flotaba. No tenía nada, tenía la boca así. Y quería agua. Y no había agua en esos lugares. Literalmente he corrido hasta que he llegado al lugar donde nos hospedábamos y me he prendido del agua. Yo recuerdo como la vez que más sed he tenido. Bueno, en Juan 7:37. ¿Quién tiene sed ahorita? En Juan 7:37 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí. Jesús es el agua para tu alma sedienta. Jesús es el único que puede satisfacerte. Él es el agua de vida. Y dice, y llegaron a los 3 días. Y llegaron a un lugar que se llama Mara, que significa amargo. Noemí, su esposo había muerto, sus 2 hijos habían muerto, y con sus 2 nueras, dice las nueras, váyanse. Noemí significa feliz. Y cuando Noemí, una de sus nueras, Ruth, la moabita, le dice, yo no te dejaré, voy contigo. Y cuando llegan a Israel y le preguntan, ¿cómo te llamas? Y ella dice, no me digas Noemí, feliz, placentera, llámame Mara, amargura, porque estoy amargada. Qué triste es ver cuánta gente vive la vida amargada. La vida es corta. Si estás ahorita amargado, cuando pasen 20 años dirás, me acuerdo hace 20 años, qué estúpido fui, cómo pude vivir tan amargado. Cuando en esa época lo tenía todo, no dejes que el pesimismo te gane, que no te llamen Mara. Yo conozco a alguna gente, a algunos vecinos y parientes que los voy a llamar a partir de ahora Mara, porque viven así completamente amargados. Y el pueblo, recuerden, prodigios, cruzan el Mar Rojo. El pueblo empieza a cantar, aleluya, tú eres poderoso, llegan a Mara, las aguas son amargas. ¿Y qué hizo el pueblo de Dios? Murmuró. ¿Cuántas veces había murmurado antes? Una vez, recuerdan cuando llegaron al Mar Rojo, ¿qué hacemos? Y murmuraron. Segunda vez que murmuraban, ya han pasado 3 días, 3 días del bailetongo, de la danza, de aleluya, ya han pasado 3 días, ¿y cómo están? Amargados. Y murmuraron. En solo 3 días se olvidaron de la provisión de Dios. Hacía 3 días bailaban. Un momentito. ¿Estaban ellos solos? ¿Quién los llevó a Mara? Moisés? No, la nube. ¿Y quién estaba en la nube? Era Dios que nos había llevado. ¿Estaba la nube con ellos cuando llegaron a Mara? Sí, la nube estaba ahí. La presencia de Dios nunca los dejó. Dios estaba ahí. ¿Y qué hicieron estos? Murmuraron. Ojo, Moisés no los reprende. Moisés ora. ¿Cómo nos gusta reprenderlos? Pero Moisés, ustedes murmuradores, traguen agua amarga y revienten. ¿Cómo les dice eso? Moisés ora a Dios, clama a Dios. Dios le dice, toma del árbol. El árbol es la cruz de Cristo. Esa cruz de Cristo que es la que hará que las amarguras de tu vida se tornen dulces. Porque Dios hace que tu vida sea dulce. Primera de Pedro 2, versículos del 24 al 25, dice, Primera de Pedro 2, versículos 24 al 25, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuimos sanados, porque nosotros éramos como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y obispo de sus almas. Jesús en el madero llevó nuestras enfermedades y le está diciendo a Dios, toma de ese árbol, de ese tronco y colócalo en el mar. Y dice, y si oyeres los estatutos, si guardares los mandamientos, fíjense, es condicional, si es que viene lo que dice al final del versículo 27, agarren su lapicero y subrayen, yo soy tu sanador, dice Dios, yo soy tu sanador. Y esa es una de las promesas por la cual los cristianos oramos por sanidad. Y uno de los dones del Espíritu Santo son los dones de sanidades. Pero dice que me da sanar, pero hay una condición. ¿Si es que hago qué? Si oigo sus mandamientos y guardo sus estatutos, Dios me sanará. Hay requisitos. Ahora fíjense, vamos a ver que dice que les dio estatutos y ordenanzas. ¿Saben? En los mandamientos de la Biblia, y vamos a gozarnos cuando estudiemos Levítico, cuando estudiemos Números, cuando estudiemos Deuteronomio. Vamos a ver cómo las leyes de la Biblia eran leyes sanitarias. Hasta antes que la ley lo dijera, los judíos vivían con la basura, vivían en medio de la basura. Pero las leyes mosaicas dijeron que tenían que apartar la basura donde vivían y finalmente enterrarla. ¿Dónde estaba eso? En la Biblia. Era una ley sanitaria, era para su bien. Las leyes profilácticas. No existía ninguna cultura que incidiera tanto en lavarse las manos, lavarse las manos, lavarse las manos. Y recuerden que han habido leyes que eran sanitarias. Siempre que el sacerdote en ese entonces funcionaba o actuaba como médico, la ley le exigía que cada vez que viera un enfermo tenía que lavarse las manos. El siglo pasado, cuando Pasteur lee los escritos de un médico belga que casi lo botan del ejercicio de la profesión porque él dijo, los médicos tenemos que lavarnos las manos cada vez que vemos a un paciente. Y los otros médicos se le fueron encima. Uno demostraba qué tan buen médico era cuando salía con el mandil lleno de sangre y las manos ensangrentadas. Entonces la prueba que era un buen médico. Entonces una mujer tenía, daba luz, sacaban al bebé y el médico manipulaba y le zampaba una infección. Y de ahí pasaba donde la otra mujer y la atendía y al final, pum, 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 se morían al hilo. Y noticias, albricias, albricias, lo que decían que hay que lavarse las manos como una medida profiláctica, Dios lo había dicho en la ley de Moisés. ¿Se dan cuenta cómo las leyes ya, si te lavas las manos, pues no te vas a enfermar, yo soy tu sanador? Eso era lo que Dios les estaba diciendo. La circuncisión era una medida higiénica. Era tal la cantidad de varones que morían por infecciones, que precisamente la circuncisión era una forma de higiene. Leyes dietéticas, no coman chancho, cerdo. ¿Por qué? porque le venía una triquinosis de la patada. O si no, agarraban la famosa yardia lambria, que te agarre eso en los intestinos, para que veas cómo te pones hecho un palo. Eran leyes, todas esas leyes eran para el bien de ellos. Al final, en el versículo 27 dice, y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua. ¿Saben lo que significa Elim? Significa lugar de los cedros. No habían cedros, habían palmeras, 70 palmeras. Moisés las contó, 1, 2, 3, 70 palmeras. Y 12 fuentes llenas de agua. Y acamparon allí junto a las aguas. Dios, después que ellos han pasado por las aguas amargas, los conduce a un oasis, los conduce a que se refresquen. Seguimos con el 16, tenemos todavía 15 minutos. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés, para variar, y a Aarón en el desierto. Y le decían, los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Dios en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en la olla de carne y comíamos nuestra carapulcra y comíamos... cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Tercera vez que murmuran, ha pasado un mes desde que salieron de Egipto, les falta comida, se quejan que mejor era la esclavitud. ¿Cuánta gente yo he escuchado orar diciendo, Señor, sácame de este trabajo, Señor, que me explota, sácame de este trabajo que no me permite estar cerca de ti, sácame de este trabajo? Y cuando salen del trabajo al mes, Señor, permíteme volver al trabajo. O al revés, gente que está orando, Señor, dame un trabajo, Señor, dame un trabajo, Señor, dame un trabajo, y le dan el trabajo, Señor, no tengo tiempo para la palabra, no tengo tiempo para esto, no tengo tiempo para el otro. Igualito a los de Israel. Estaban murmurando porque se sentían felices en Egipto. La vida del desierto les parecía dura. Versículo 4. Y el Señor dijo a Moisés, he aquí que yo haré llover pan del cielo. El pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán pan para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que el Señor los ha sacado de la tierra de Egipto. Y a la mañana veréis la gloria de Dios, porque Él ha oído sus murmuraciones contra Él. Porque nosotros, ¿qué somos para que ustedes murmuren contra nosotros? Dijo también Moisés, el Señor les dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciarse, porque el Señor ha oído sus murmuraciones con que han murmurado contra Él. Porque nosotros, ¿qué somos? Nuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Dios. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acérquense a la presencia de Dios, porque Él ha oído sus murmuraciones. Y hablando a Aarón, a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Dios apareció en la nube. Y el Señor habló a Moisés diciendo, yo he oído la murmuración de los hijos de Israel. Háblales diciendo, al caer la tarde comerán carne, y por la mañana los saciaré de pan, y sabrán que yo soy el Señor, su Dios. Dios no suena molesto contra ellos, los tolera. Dios les promete pan del cielo y les dice, ojo, tienen que recoger lo que necesiten, nada más, no cojas de más, ten lo que necesitas y punto. El sexto día recogerás doble. Dios escuchó que murmuraban. ¿Contra quién murmuraban? ¿Contra Moisés? No, contra Dios. Dios al principio los tolera, sin embargo, esta murmuración va a hacer que toda esa generación perezca en el desierto. Cuando te quejas de la vida, te estás quejando de Dios. Y quiero que sepas que es a través de las circunstancias de la vida que Dios te moldea. Moisés dice, ¿qué somos? ¿Qué somos nosotros? Miren a Dios. Y no al hombre. Dios les va a mostrar que los puede alimentar en abundancia. Versículo 13. Y venía la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento, y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés le dijo, es el pan que Dios les da de comer. Esto es lo que Dios ha mandado, recojan de él cada uno según lo que puedan comer, un gomer por cabeza, 4 kilos aproximadamente, conforme al número de las personas, tomarán cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron uno más, otros menos, y lo medían por 4 kilos, y no sobró el que había recogido mucho, ni faltó el que había recogido poco, cada uno recogió conforme a lo que había de comer. ¿Qué significa la palabra maná? La palabra maná significa lo que está en el versículo 15, ¿qué es esto? Y me miraron, ¿qué es esto? Eso significa maná. Codornices. Dios sabía de la necesidad de ellos por carne y como básico para su dieta. El Dios de la Biblia no es vegetariano. Ojo, no es vegetariano. Porque muchas religiones orientales se meten bajo el seudónimo de vegetarianos y vida sana para terminar arrastrándote ¿dónde? A las filosofías orientales. Un gomer, 4 kilos. Yo me fui, recogí 80 kilos. Pero después subieron otro que recogieron medio kilo, 250 gramos. Pero al final, cuando cada uno pesó, increíblemente, era lo que todos necesitaban. Justo para cada uno. Versículo 19 al 31. Y le dijo a Moisés, ninguno deje nada de esto para mañana. Pero ellos, para variar, no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día. Me agarro un poquito más y mañana me lo como. Y se crió gusanos y hedió y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno, según lo que habían de comer. Y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho el Señor, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Dios. Lo que habéis de cocer, cócelo hoy, y lo que tienes que cocinar, cocínalo, y todo lo que sobre, guárdenlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se aguzanó, ni hedió. Y dijo Moisés, cómalo hoy, porque hoy es día de reposo. Para Dios, hoy no hallarán en el campo. 6 días recogerán, mas el séptimo día es día de reposo, en él no lo hallarán. Y aconteció que alguno del pueblo, para variar, salieron en el séptimo día a recoger y no lo hallaron. Y Dios dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no queréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Miren, que el Señor les dio el día de reposo y por eso en el sexto día les da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día, y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como hojuelas con miel. ¿Por qué recogerlo todos los días? Porque Dios quiere que dependas de él día a día. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios nos sostiene y Dios nos cuida. Dios quiere que tu seguridad sean los $10,000 que tienes en la cuenta de Miami. No, Dios quiere que Él sea tu seguridad. Dios te sostiene día a día. A nosotros no nos gusta vivir al día, pero Dios te sostiene día a día. Cada uno está obligado a recoger lo suyo. Es decir, todos tenían que chambear. Todos tenían que trabajar. Si no trabajabas, no comías. Dios lo sostuvo por 40 años. Si Dios sostuvo a ese grupo de rebeldes por 40 años, ¿por qué crees que hoy día no va a sostener a los rebeldes que hay? Por menos o más años, Dios lo hará por ti. Vemos la provisión de Dios. Y para acabar, versículos del 32, a tiempo, al 36. Y dijo Moisés, esto es lo que Dios ha mandado, llenen un gomer de él y guárdenlo para sus descendientes. ¿Pero cómo se va a gusanar?
a fin de que vean el pan que yo les di a comer en el desierto, cuando yo lo saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Dios para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Dios lo mandó a Moisés. Y así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y un gomer es la décima parte de una efa. Una efa son como 40 kilos. El maná de Aarón se colocó en el arca del testimonio. ¿Y qué es testimonio? Un recordatorio de la fidelidad de Dios. Y es un testimonio del sustento y la provisión de Dios para ti. ¿Quién es el pan que descendió del cielo? Jesús, y Él es el único que nos puede saciar. Como el maná sostuvo al pueblo de Israel por 40 años en el desierto, así el Señor Jesús satisfará tu hambre, tus deseos, tus aspiraciones, tus anhelos. Dios ha prometido sostenerte. Cree en Él, porque Él te sostendrá. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor, gracias, porque si tú sostuviste un pueblo tan rebelde, Señor, ¿cuántas veces he sido yo rebelde contra ti, Señor? Y puedo ver cuando miro atrás en mi vida, siempre me sostuviste, nunca me abandonaste, siempre tu mano estuvo ahí para sostenerme cuando flaqueaba. Ahora pues, Señor, te pido que prepares mi corazón para comprender esta realidad. Tú me sostienes.
Siento que mi vida muere. Siento que no puedo más con esta tempestad. Mis ganas de luchar se perdieron en el mar. Y las respuestas no las puedo encontrar. Una y otra vez te llamo. Una y otra vez, cuando en la oscuridad, la desesperación del que caigo sin final, y ahí están tus manos que acarician.